En Radio 5 y Radio Exterior de España. Planeta Vivo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos un domingo más a Planeta Vivo Radio en Radio 5 y Radio Exterior de España. ¿Cuántas veces estos que uno está en la carretera, en cualquier zona de Canarias, se desplaza por esas paredes impresionantes, bien sea de la zona del Cuchillo en Fuerteventura, los riscos de Famara, como puede ser Buenavista en Tenerife, o la zona de Agaete en Gran Canaria? Mira para esos taludes y piensa, ¡ay madre! ¿Esto estará realmente asentado? Porque las caídas de rocas y los deslizamientos suponen importantes costes económicos e incluso ocasionan la pérdida de vidas, afectando a carreteras, infraestructuras, edificaciones, zonas costeras e incluso playas, los accesos a los parques y las zonas protegidas de alto valor medioambiental. Este riesgo natural también tiene consecuencias, tanto en la población como en el desarrollo de actividades relacionadas con el turismo. Por eso un proyecto Macastab se ha convertido en pionero en el estudio de las condiciones específicas del medio natural de los cuatro archipiélagos de la Macaronesia, no solo el nuestro, todos ellos de origen volcánico, con el objeto de reducir esos riesgos de inestabilidades en laderas y taludes. A través de este proyecto se aportarán soluciones para el diseño de medidas de estabilización, control y prevención. Así que hoy vamos a dedicar el programa a este proyecto, al proyecto Macastab. Pero como siempre habrá otras cosas, ya que está con nosotros nuestro amigo y compañero Quique Villalba. Y al final, como siempre, minutos para los peligros naturales de la semana. Así que arrancamos hoy Planeta Vivo.
Planeta Vivo.
Planeta al día.
Bueno, primeros minutos como siempre para dar la bienvenida a nuestro indispensable Quique Villalba. Buenos días, Quique.
Hola, buenos días, David.
Ya metidos ya a mediados de julio, ya esto ya está el año hecho ya.
Sí, entramos ya en el periodo de vacaciones. Y ya otra manera de entender la vida.
Otra manera de entender la vida, otra velocidad. Pero lo que no cambia es la velocidad de las publicaciones científicas y de las patadas y los golpes a la historia de la humanidad, que cada vez se retrasa, que cada vez se vuelve más complicada. Aquí que dos calaveras que acaban de poner patas arriba todo.
Sí, pero ya desde antes, que ya lo hemos comentado en este programa, los análisis genéticos están poniendo en solfa muchas de las creencias, más que creencias, de verdades que se tenían hasta hace poco y que los hechos en algunos casos han demostrado que ser falsos, pero también ha ocurrido que también estas cosas están poniendo en entredicho algunas conclusiones de la genética. Casi era una verdad ya revelada que había una Eva primigenia, que a partir de la cual venimos todos, algo que encajaba bastante bien con el relato bíblico, en fin, quedaba bien eso de la Eva de hace 200.000 años, de la cual descendemos todos, pues cayó muy bien en el mundo occidental, pero de repente empiezan a aparecer datos que no solo ponen en entredicho por lo menos una parte de los análisis genéticos, sino también lo que conocemos hasta ahora de la evolución del Homo sapiens y del género Homo y en concreto del Homo sapiens.
Una cueva en el sur de Grecia tiene la culpa, esos cráneos que fueron encontrados ya en los años 70, curiosamente.
Sí, y recuerda que también ocurrió con otros especímenes de Homo sapiens encontrados en el norte de Marruecos, que se habían localizado con anterioridad, y como ocurre muchas veces cuando se revisan las colecciones de los museos, pues a la luz de las nuevas tecnologías, pues aportan datos muy importantes, sustanciales, y que, como en este caso, pueden cambiar la concepción que teníamos hasta este momento de la evolución del Homo sapiens.
Porque uno de esos cráneos ha sido datado nuevamente por un equipo de paleontólogos en un estudio publicado en Nature y que apunta que el cráneo más antiguo e incompleto tiene 210.000 años y es de un Homo sapiens. Y eso lo pone todo patas arriba.
Sí, como Arzuaga dice en el mismo artículo, una persona que no está convencida, no es que niegue, no niega las evidencias, pero sí, como ocurre siempre en ciencia, que esté bien hecho. En primer lugar, destaca que resulta muy extraño que se encuentren en el mismo lugar dos cráneos separados por miles y miles de años. Y lo más curioso del caso, uno es, se le asigna, aunque no exactamente, a nuestra especie, al Homo sapiens, y el siguiente al hombre de Neandertal. Así que nos invierte los términos que hasta ahora hemos ido comentando y que por lo que sabíamos y lo que se publicaba.
La verdad que eso nuevamente vuelve a, como digo, a generar un terremoto porque, bueno, hasta hace 2 años que se encuentra, como dice Quique, esos restos en Marruecos, muy lejos de la supuesta cuna en Etiopía, que es donde se creía, de la gran zona del Rift, donde la cuna de los Homo sapiens, y se habían datado en 315.000 años. Ahora aparecen estos en 210.000, lo cual no coincidía con las oleadas que se suponían de llegada a Europa.
Sí, se hablaba de que la gran emigración que dejó sus huellas, de la cual todos procedemos, se produjo hace 70.000 años, coincidiendo con un cuello de botella producido por una gran erupción volcánica, que acabó con gran parte de la humanidad. Solo quedaron muy pocos grupos, y de estos grupos, de estos pequeños grupos, es de donde procedería el Homo sapiens actual, que se expandiría por todo el mundo, y las épocas anteriores, los que se expandieron con anterioridad, pues no dejaron huella genética, sino solo la dejaron esto después del año 70.000. Pero con los nuevos descubrimientos se está poniendo un poco en entredicho la evolución. De todas maneras, también hay que tener muy claro que hay una carencia de restos fósiles suficientes en el último millón de años para conocer con exactitud cómo fue la evolución. Las nuevas aportaciones, las cosas que se van descubriendo, pues nos van haciendo modificar nuestra visión, aunque todo sujeto a revisiones, como dice el señor Arzuaga.
También esta semana, por cierto, veíamos una entrevista en el diario, creo que era en El País, creo recordar, al descubridor del Homo luzonensis también, que hablaba de una especie completamente diferenciada también, y de que volvía a cambiar las teorías sobre si navegaban o no navegaban en esa época, más allá de cruzar estrechos y
sí, porque hay hechos ciertos. Filipinas eran islas en aquella época, no hay ninguna duda al respecto.
Sí,
los geólogos lo confirman totalmente.
No había puente continental.
Por tanto, ellos tuvieron que llegar de alguna manera. Solo se puede llegar navegando. No creo que en aquella época Ryanair funcionara.
No creo.
Y la otra posibilidad es que vinieran, como dicen que ha llegado las iguanas a las Galápagos, navegando en islas de vegetación arrastradas por las aguas, llegaron allí. Parece poco probable, ¿no? Yo creo más que el hombre se arriesgara a navegar.
Bueno, y del pasado miramos al futuro, no sin seguir ese pasaje maravilloso que es la vida, y quizás la vida tal y como la conocemos, como ese proceso de generación de algo extraordinario, natural, podría estar a punto de encontrar una nueva versión, por así decirlo, Quique, porque según un estudio también publicado en la revista Nature, desde el University College de Londres, se habla de que estamos a unos 5 o 10 años de crear artificialmente una célula viva.
Yo no sé si es una visión muy optimista, pero es un viejo intento desde que la ciencia conoció la célula ya por el siglo XVIII, y desde los grandes avances de la química, y se conoció con Pasteur que no había generación espontánea, se van conociendo las leyes de la herencia, se van conociendo todas estas cosas, pues el hombre se planteó cuál sería el origen de la vida. Si no hay generación espontánea, ¿cómo surgió la vida? Aparte de los mitos religiosos, que cada uno lo interpreta de la manera que quiera, ¿no? Porque, claro, los musulmanes de una manera, los católicos de otra, los hinduistas de otra, pero eso no tiene nada que ver con la ciencia. Pero desde los años 50 se hicieron los primeros experimentos de crear, la sopa primigenia, a partir de la cual se lograría la síntesis de los aminoácidos necesarios para formar vida, o por lo menos entes capaces de autorreplicarse, que sería un poco ya el origen de la vida.
Péptidos, ¿no? Los ingredientes fundamentales, ¿no?
Sí, pero hasta ahora no se había conseguido, y como decían ahí, es que habíamos empezado pues casi saltándonos un paso, ¿eh? Y ahora pues estos químicos lo han hecho desde un paso previo,
sí,
y han visto que es posible que en ese paso previo, en las condiciones de la Tierra de hace 3.000 y más, 3 millones de años, 3.000 y pico millones de años, se crearían las condiciones químicas para que surgiera la vida. Y ello también entonces descartaría, como del origen de la vida, la llegada a través de cometa, que sabe que es otra...
Sí, la panspermia, ¿no?
La panspermia, que ha tenido cierto auge en los últimos años, sigue sin discusión porque ni una ni otra todavía tenemos pruebas contrastadas que nos permitan afirmar cuál es la cierta.
Según esto, la receta sería una sencilla sopa de agua y amininotrilos, que son los precursores de los aminoácidos y que, bueno, pues tendrían componentes como el ácido sulfídrico, el ferricianuro, y utilizándolos se podría crear unas células o unas moléculas funcionales de la vida. Que esto es algo que, lo que está claro, que más pronto o más tarde llegará aquí.
Sí, sí, hay cosas
a la velocidad que va esto.
A la velocidad que vamos, si yo a veces tengo la curiosidad de coger una investigación y ciencia de hace 20 años y leer los artículos y las novedades científicas de aquella época, digamos, y ahora hay cosas que eran impensables y no se les pasaba por la imaginación, evidentemente porque no se sabían.
No se sabían, evidentemente. La verdad que estamos bueno, en ese punto en el que parece que en cualquier momento surge la vida en un laboratorio sin necesidad de más allá que 4 o 5 elementos y volvemos a lo de siempre, se abren puertas éticas muy pesadas, que traspasemos fronteras que ya van más allá de la ciencia, propiamente dicha.
Bueno, yo creo que en este caso concreto sería más un problema de las religiones que de la ciencia. O sea, la demostración de que es posible crear vida muy sencilla, yo creo que éticamente plantea mucho menos problemas a la ética de los científicos que, por ejemplo, la modificación del genoma. La elección a la carta de tus hijos, ¿no? Pues le quiero los ojos azules, el pelo lo quiero de tal color, en fin. Yo creo que eso sí representa, o otras intervenciones de este tipo, un problema ético mucho mayor. Yo, en principio, me parece que solo demostraría una cosa, que no hace falta recurrir a las religiones para explicar el origen de la vida.
Sí, desde luego eso cada vez queda ya como un relato folclórico, ¿no? Prácticamente dentro del folclore.
Bueno, el mundo de las creencias es un mundo que no tiene que ver con la ciencia, como otras veces hemos comentado, y la gente cree en lo que quiere creer y no le importa que haya evidencias de lo contrario. Conozco ateos que son devotos, pues, de la Virgen de la Macarena. Dice, oye, no es una contradicción, sí, pero yo desde pequeñito esto... Sí, hay las cosas que son de la emoción o incluso el sentimiento patriótico no deja de ser una emoción sin ningún fundamento, porque nadie elige el lugar donde nace.
Ya.
Por tanto, es absurdo. No es un mérito ni es nada. Has nacido allí por la casualidad. Nadie nadie te preguntó. Entonces, pues sí, seguirán los mitos y eso seguirá igual que la Tierra. Es redonda y no y da vuelta alrededor del sol, pues rompió unas cosas que eran establecidas. Oiga, que ha roto lo que dice la Biblia, que Josué mandó a parar el sol, no dijo que la tierra estuviera quieta. Bueno, pues
sí, otro paso que se da, ¿no?
Otro paso que se da, pero las creencias seguirán existiendo.
Exactamente,
claro.
Bueno, pues ya lo ven, una semana en la que el origen del hombre y el origen de la vida pues han sido protagonistas. Como protagonistas va a ser también en nuestro programa de hoy un proyecto que ya estuvo aquí, el proyecto MacStab, pero que nos emplazamos en su momento a una segunda edición del programa y aquí está, llega este domingo. Así que hoy vamos a hablar de ese proyecto MacStab.
Cada semana, asómate a la ciencia con Planeta Vivo en Radio Nacional.
Pues arrancamos, como decíamos, con ese proyecto MacStab, segunda visita aquí a nuestro programa. Tenemos ya en nuestros estudios a nuestra compañera Ana Mía, tercera vez que viene. Dice Ana que ya es la tercera vez ya, Ana, que has venido aquí, ¿o qué? Es que estamos cagas.
Estamos en familia.
Ana Miranda, compañera de Involcán, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Y Luis Enrique Hernández Gutiérrez, del Servicio de Impacto Ecológico de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias. Muy buenas.
Buenos días.
Un nuevo cargo, ¿eh?
Sí, estrenando.
Con cara de felicidad, ¿eh? Lo dice.
Mucho.
Bueno, entonces, tercera vez, Ana, que sí. Venís por aquí ya. Jolín, cómo ha ido el proyecto este rápido, ¿no?
Sí, empezó en 2017 y ya estamos 2 años después. Aquí ya...
Pasa rápido, ¿eh? Muy rápido. En visos ya de finalizar, ¿no?
Sí. Ya ultimando, para tenerlo todo cerrado en septiembre.
Uh-huh. Recordemos que este proyecto era, al fin y al cabo, la elaboración de una guía metodológica para la gestión del riesgo de, bueno, pues de inestabilidades de laderas, de taludes, algo que, como explicamos en los anteriores programas, Luis, es algo consuetudinario al territorio canario, ¿no?
Exacto, sí, es algo que es un problema con el que tenemos que convivir, derivado de la singularidad geológica de nuestro territorio, que es volcánico, que tiene sus bondades, pero también tiene sus maldades, y en este caso los desprendimientos es una de ellas.
Además, con el tema de movilidad, que todo el mundo coge coches ahora y las carreteras están como están, ya eso sí que empieza a ser un problema de primer orden, ¿no?
Sí, sí, es un problema de primer orden que todas las administraciones públicas, tanto locales como autonómicas, pues tienen en consideración y dedican muchos esfuerzos económicos y técnicos a solventarlo, y creemos que esta herramienta puede ser de gran ayuda para ello.
Uh-huh. Hay una cosa curiosa, Luis, porque cuando la gente nos escucha hablar y habla de los peligros naturales, de los riesgos naturales, siempre piensan en grandes catástrofes, ¿no? Grandes terremotos, grandes deslizamientos, pero es cierto, yo lo digo porque muchas veces cuando iba a las estaciones nuestras a descargar datos pasaba por Erjos, por el puerto, y siempre había alguna roquilla por allí caída. Hay que recordar que cualquier roca ya es un peligro, evidentemente. O sea, hablamos de que una caída de rocas que no sea un deslizamiento como el de Mount St. Helens puede ser un problema, ¿no?
Efectivamente, puede ser un problema, y un problema grave, de pérdidas de vidas humanas, como ya ha ocurrido en nuestro territorio. Los medios de comunicación se hacen eco con más frecuencia de la que quisiéramos de estos hechos. Pero afortunadamente, pues la probabilidad hace que muchos de estos eventos, la gran mayoría, pues no tenga consecuencias de pérdidas de vida, simplemente son consecuencias, ¿no? El susto, o consecuencias de pérdidas materiales, afortunadamente.
Los últimos años, Mesa del Mar, ¿no? También creo que ahí lleva las playas, muchas veces que se sitúan en sitios muy bonitos, pero bastante arriesgadillos, que dijéramos, a veces sí que nos dan alguna imagen espectacular, ¿no?
Sí, 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 hemos tenido algunos desprendimientos importantes hace unos años, creo que fue en 2014, una roca de 10 toneladas que alcanzó la playa, afortunadamente. Estos eventos vienen a ocurrir casi siempre cuando no es verano, cuando el tiempo es lluvioso, generalmente en invierno, y bueno, ocurrió efectivamente en esa época, la playa estaba, no había nadie, y no pasó nada.
Una roca de toneladas suelta corriendo ladera abajo debe imponer, ¿eh?
Debe imponer, y es muy difícil pararla. Es mejor agarrarla en su sitio que disponer algún elemento para pararla, sí, sí.
Y me imagino un poco que de eso, Ana, es de lo que va esta historia, ¿no? O sea, realmente al final, esa guía lo que pretende es reducir el riesgo, y me imagino que dar una serie de pautas y recomendaciones de actuación en este tipo de laderas inestables, ¿no?
Sí, efectivamente. Lo que hace la guía es establecer un procedimiento que se va derivando en función de si lo que el elemento que tienes a proteger es una carretera o es una zona de permanencia, como pueden ser edificios, zonas recreativas. Entonces, da una serie de herramientas para analizar el talud, ver la susceptibilidad que pueda tener a las inestabilidades, y luego también tenemos otra herramienta para una clasificación geomecánica específica para terrenos volcánicos, y luego analizamos el riesgo para poder, en función del riesgo que tengamos, hacer una correcta gestión de ese riesgo.
Uh-huh. Y ahora ya esa herramienta por fin está desarrollada, ¿no? Podríamos,
sí,
decir,
exacto,
que ahora ya habéis superado la fase de desarrollo metodológico, y ahora ya esa herramienta está a disposición, me imagino que de las administraciones, fundamentalmente.
Bueno, todavía estamos, tenemos las herramientas diseñadas, estamos terminando de probarlas, se las hemos pasado a nuestros socios del resto de la Macaronesia para que ellos también hagan pruebas en sus territorios. Y una vez estén validadas, pues ya las colgaremos en la página web, macastaff.com, uh-huh, y estarán disponibles a todo el mundo, que la idea es que lo aprueben, nos den un feedback de lo que consideran, y siempre se podrán mejorar y se seguirán mejorando.
Bueno, al final, como siempre, el hábito hace al monje, ¿no? Y al final la base de probar la herramienta se irá perfeccionando. Pero seguramente durante todo este tiempo, con vuestros colegas de Macaronesia, habéis comprobado, no sé si divergencias o convergencias por la similitud de los territorios. ¿Lo que se hace aquí se puede aplicar allí? ¿El hecho de ser volcánicos favorece? ¿O como también el clima es distinto, muchas veces la vegetación, etcétera, hay cambios sustanciales?
Sí, hay muchas similitudes, pero también no compartimos determinados tipos de fenómenos que ocurren allí con más frecuencia que aquí, por ejemplo, en Canarias. Aquí son más frecuentes los desprendimientos de rocas. Allí también tienen desprendimientos de rocas, pero sobre todo tienen desprendimientos de masa de suelo. Precisamente por eso, por lo que tú apuntas, es un clima mucho más húmedo, más con mayor vegetación y entonces mayor desarrollo de suelo, y sus movimientos característicos son el movimiento deslizamiento. Nosotros tenemos desprendimientos es caída de rocas, y deslizamientos es movimiento de masas de suelos.
Estaba yo hablando de Macaronesia, pero también las singularidades del territorio canario, que si estás en el Hierro o estás en Fuerteventura, la orografía, la geología, la vegetación cambia. Me imagino que todo eso hay que ponerlo en ese potaje final para que la herramienta valga tanto en Ajuy como en la Restinga, ¿no? ¿Cómo se va con eso? ¿Cómo se prueba eso? Sí. Pues la gente estará, vale, esto, ustedes hacen eso, ¿cómo se prueba?
Bueno, se prueba yendo al campo y probándolo en diferentes tipos de taludes. Nosotros hemos diferenciado tres tipos específicos, que son los más característicos que encontramos en, por lo menos en Canarias, en los suelos volcánicos en general, que son las rocas duras, los taludes en piroclastos de caída, y luego lo que encontramos muchísimo, que son las alternancias de coladas y escorias o piroclastos con materiales de distinta erosionabilidad, o sea, distinto ritmo de erosión. Y eso es lo que encontramos en todas las islas en mayor o menor medida, cada una con sus características y sus cosas más particulares.
Estaba pensando yo lo que decías ahora, Ana, de esa, y que es cierto que uno cuando va por ahí se encuentra esa correlación de coladas de lava y caídas de piroclastos, que para sismicidad son un problema en la hora de la zonificación sísmica entre estos proyectos que estamos realizando ahora. Eso también es un plus añadido de riesgo, esa alternancia de capas, que muchas son no consolidadas, me imagino que pueden llegar en su momento a generar ellas por sí mismo un problema, ¿no? ¿Cómo se identifica eso? ¿Qué particularidades tiene? Cuando trabajáis en una capa de ese tipo, ¿a cuál prestáis atención?
Nosotros ahí, claro, sobre todo prestamos atención a la erosión de las capas, porque lo que suele suceder en esos casos es que hay un material que es más débil que otro, como pueden ser las escorias o en el caso de piroclastos, que son más débiles que las coladas. Ese material más débil se erosiona más fácil, dejando las coladas, que generalmente además están, bueno, sufren diaclasado de retracción. Entonces quedan bloques separados, y además, como las capas de debajo se han erosionado, pues quedan bloques sin ningún tipo
de sujeción, ¿no?
Claro, exacto, sí. Y ahí es, pues tenemos bloques en voladizo que sufren caídas por vuelco, descalce o incluso cuñas, que son de lo más peligroso que encontramos.
La verdad que es cierto que cuando uno va por la costa o va a la playa, sea la costa que sea, en este caso en la de Tenerife, a veces ve unos toniques ahí colgados que uno dice, ay mi madre, si esto le queda para caer cuatro lluvias, ¿no? ¿El invierno es la época más compleja para los desprendimientos?
Sí, el invierno es la época más compleja, porque uno de los factores desencadenantes principales es la lluvia. Uh-huh. La lluvia pues produce un lavado, produce un empuje, y al final pues es la que favorece que haya mayor número de desprendimientos, sí.
Uh-huh. Oye, Quique, ¿tú en La Gomera y esto recuerdas alguna época, o sea, algún episodio de desprendimientos estos?
Sí, lo recuerdo personalmente.
¿Personalmente?
Sí, porque en octubre, uh-huh, cuando estaba intentando hacer la tesis en La Gomera, iba hacia Guamul, por la pista, y habían los días anteriores habían sido las primeras lluvias del otoño. Y de repente iba yo con mi todoterreno, oigo un ruido, miro y veo que yendo por la ladera un bloque que no sé, podría ser media tonelada, una tonelada, una cosa así, un bloque muy grande. Vamos, que saltó, no tocó
la pista
prácticamente, aunque pasó muy por encima porque estaba así en el declive, y siguió hasta abajo. Es una zona que, bueno, Luis la conoce muy bien, que está toda erosionada y que donde los desprendimientos es una cosa muy frecuente, se ve allí se ven que los, uh-huh, ha sido muy frecuente. Y recuerdo, me lo comentaban también en Taguluche, Bairán Rey, un desprendimiento muy importante, donde estaba la cicatriz, se veía del año, que era del año 48, me comentaban allí, y por no decir el año que yo nací, el 49, cuando se desplomó toda una punta de La Gomera, que provocó incluso un pequeño tsunami.
¿Ah, sí?
La de Majorna, sí.
Ah, qué bueno. Sí. ¿Y eso está documentado?
Sí, está perfectamente documentado. La del año 49.
Se debió llevar un susto,
sí,
en las
costas. Y la del otro, sí, había gente, mi padre lo recordaba, ¿no? Mi padre me lo comentaba, y la de y eso lo de en Tagulucci lo recuerda perfectamente la gente, la caída, y además se veía la tipología típica que se forma, porque pues, revientan las rocas cuando caen, ve un reventón y se forman todo eso ahí, pues era impresionante, se veía.
Joder, qué pasada. Estaba pensando y escuchando aquí que ahora, y que muchos de estos desprendimientos son accidentales, es decir, muchas veces, como comentaba Luis, no hay testigos, sucede en época en la que no hay nadie, pero ¿qué pasa si una persona se encuentra con una ladera que dice, ay, esto puede caer? ¿Hay alguna forma de que se ponga en contacto? ¿A quién tienen que acudir? ¿La herramienta va a estar disponible para administraciones particulares? ¿Cómo se va? ¿Cuál va a ser el cauce de comunicación?
Hombre, de comunicación en ese caso, pues ahí habría que comunicar, yo creo que en primer lugar al ayuntamiento y luego ya el ayuntamiento pues lo gestionará.
¿No? Si tiene la herramienta disponible, sabrá cómo actuar.
Exacto, la herramienta estará disponible en la página web. Además, nosotros estamos haciendo formaciones a los distintos ayuntamientos.
Qué bueno, o sea, ya estáis formando a personal de los ayuntamientos.
Sí, efectivamente.
Ah, amigo, eso sí que es interesante.
Sí, enseñándoles las herramientas y, bueno, para que vean ejemplos de cómo se usan, y en cualquier caso siempre pueden contactar con nosotros. Y luego ya, si requieren mayores instancias, pues tendrá que...
La parte más difícil ha sido el análisis de riesgos. En ambientes tan diferentes como pueden ser de la costa norte a la sur, de zonas de sotavento a zonas expuestas, ¿o cómo se ha procedido al análisis de riesgo para la elaboración de la herramienta?
Hombre, el riesgo lo hemos separado en dos partes. Una, el que concierne a las carreteras, y el otro, como dijimos antes, pues a edificios y otras zonas de permanencia. Porque no es lo mismo algo que está estático que cuando hay movimiento y hay tránsito, y siempre son cosas distintas. El riesgo en cuanto a pues zona norte, zona sur, ahí lo que lo hemos analizado, lo hemos diferenciado, es con el régimen de precipitaciones, que como decíamos antes, es uno de los factores más importantes. Ahí sí siempre añadimos un plus de penalización en el caso de zonas lluviosas, en comparación con las zonas más secas, como pueden ser el sur de Tenerife y en cotas más bajas.
¿Ha habido mucho trabajo de documentación, de recapitulación de episodios pasados? Porque me imagino que también, como muchos temas relacionados con geología o con mecánica de rocas, lo que ha sucedido en un pasado puede volver a repetirse en un futuro. Me imagino que se ha hecho recopilación de esto, ¿no?
Sí, se ha hecho mucha recopilación, pero no ha sido fácil. Es fácil documentarse en bibliografía sobre aspectos técnicos, pero sobre eventos es bastante complicado, porque estos eventos se registran por parte generalmente en los ayuntamientos o parte de la policía local. Si no tienen un registro organizado, es muy difícil acceder a esa información, que es vital para el análisis y la gestión del riesgo. Sin embargo, hay entidades como, por ejemplo, el Cabildo de Tenerife, que es muy exhaustivo a la hora de registrar estos eventos y de documentarlos, y además tienen un registro de hace ya muchos años, y eso nos ha sido de gran ayuda.
Oh, qué bueno. También aquí hacéis diferenciación peligro-riesgo, como el tema de peligros volcánicos, riesgo volcánico, o sea, peligro-exposición, riesgo-vulnerabilidad. También habéis hecho un análisis de ese tipo, sí. Hay muchas zonas en riesgo, por así, esa es la pregunta que todo el mundo está deseando escuchar.
Hombre, nosotros no hemos hecho un análisis de qué zonas tienen más riesgo que otras. Nosotros lo que hemos desarrollado es una herramienta para que cuando alguien tiene un talud vaya allí y analice el riesgo de ese talud en singular. No hemos hecho una zonificación por riesgo de las islas ni de ninguna zona.
Está viendo aquí lo de zona de tránsito. Me ha hecho mucha gracia lo de zona de tránsito. ¿A qué consideráis la zona de tránsito?
Pues, por ejemplo, carreteras o incluso senderos.
Sí, porque claro, al final también uno piensa en las carreteras, pero senderos en esta isla tenemos un porrón de ellos y gente que utiliza senderos.
Y además hay más...
Algunos que están que... Sí. Cuidado, ¿no? Algunos son de estos que te pueden dar un patatús y miras para abajo y o para arriba, ¿no?
O
para arriba, ¿no? Porque algunos que ves desprendidas las rocas que dan miedo, ¿no? Bueno, este proyecto, como decimos, que ya pues han pasado por aquí, por el programa, para ir explicándonos poco a poco cómo iba, y que ahora se acerca a su final, como decíamos, acaba derivando en una herramienta que tendrán a su disposición las autoridades para llevar a cabo un análisis de riesgo. No sé si en las otras regiones macaronésicas van a la par en cuanto a la implementación, o están más adelantados o más atrasados. ¿Cómo van en otras regiones?
Pues van como nosotros, porque los documentos son compartidos. De hecho, nosotros hay tareas que desarrollan ellos y hay tareas que desarrollamos nosotros. Ellos desarrollan más las herramientas que van enfocadas al tratamiento de masas de suelo, porque es un tema que ellos dominan más y que les ocupa más, y nosotros más en los desprendimientos. Pero vamos a la par, nos vamos cruzando los documentos, y afortunadamente el idioma no es un problema, porque nosotros entendemos bastante bien el portugués y bastante bien el español. Al final hablamos una mezcla que se llama portuñol, y bueno, finalmente traduciremos los documentos a un lado y a otro, pero sí vamos a la par en eso.
Ana, hace poco, el pasado mes, si no me equivoco, has hecho una presentación de en la página, de hecho, está disponible, ¿no? Tuvisteis en Gran Canaria unas presentaciones, clasificación VSR.
Sí, exacto.
¿Qué es VSR?
Esa es Volcanic Slope Rating.
Oh, qué bueno, qué bien suena eso.
Es la clasificación geomecánica adaptada a los terrenos volcánicos que ha desarrollado el proyecto. Uh-huh. Que antes se utilizaban distintas las clasificaciones geomecánicas, las que se han venido utilizando de toda la vida, pero siempre había que estar considerando esto para el terreno volcánico no nos sirve, y siempre quedaban como en algo que realmente, de lo que no te podías fiar al 100%, porque aunque estuviera aprobado no estaba diseñado para terrenos volcánicos. Sin embargo, esta nueva herramienta tiene en cuenta la heterogeneidad de nuestros terrenos, lo que hablábamos antes, que en un talud tenemos tramos de coladas masivas, tenemos tramos de piroclastos, tenemos incluso cuevas, tenemos tubos volcánicos, son elementos y estructuras que no se encuentran en otro tipo de terrenos, y que hacen que el nuestro sea especial, por lo tanto, y además lo perjudican, es decir, son elementos perjudiciales para la estabilidad del talud que hay que tener en cuenta.
Uh-huh. Tú, Luis, presentaste sobre el estudio geotécnico. Uh-huh. Voy a hacer una pregunta tonta, ya sabes que siempre hago una pregunta tonta en todos los programas. La aplicación de geotecnia en estos estudios, ¿son básicamente los mismos estudios geotécnicos que estudiamos en la facultad de torsión de roca, de compactabilidad, lo de la masilla y todo eso, o se hacen experimentos novedosos?
No, la base fundamental es la misma. Luego se aplica y se desarrolla
de otra manera.
Básicamente estos estudios geotécnicos tienen un mayor componente de análisis en el campo que análisis en el laboratorio. Bueno. Es fundamentalmente analizar, en el caso de los desprendimientos, el estado del diaclasado. Para que la gente nos entienda, las fracturas que presenta la roca tienen unas orientaciones. En función de cómo se orienten, pueden aislar bloques que tengan más o menos facilidad de caer. Entonces, el análisis de esa fracturación es fundamental. Y claro, eso solo se puede hacer en el campo, nunca en laboratorio.
Nunca en laboratorio. Probablemente mucha gente que nos está escuchando, y nos escuchan en todo el mundo, afortunadamente, a través de Radio Exterior de España, que siempre no nos olvidamos de que se nos escucha en Radio Exterior, estarán preguntándose, ostras, yo vivo en un territorio volcánico, véase Nicaragua, véase El Salvador, véase México. ¿Este producto es exportable? ¿Sois pioneros a nivel mundial en la realización de este estudio?
De hecho, Luis González de Vallejo...
Don Luis González de Vallejo.
Acaba de llegar de México,
Pero eso es porque vive muy bien, hablemos las cosas claras, que se diga claramente en antena. Don Luis González de Vallejo sabe vivir bien. Se lo ha currado ya también, pero sí que sabemos que tiene muy buenas relaciones con México.
Sí, pero viene de presentar precisamente esto en la Academia de Ingeniería de México, que además fue nombrado...
Miembro honorífico.
Sí, exacto. Entonces fue y lo enseñó. En México lo recibieron muy bien, están muy contentos. Y además, efectivamente, es extrapolable. Se puede utilizar allí perfectamente.
O sea que vamos a lo de siempre. Hablamos, y Kike, aquí hemos hecho mucho hincapié en el talento que hay en nuestro país a nivel incluso insular. Vemos a Luis, a Ana, desarrollando una herramienta que no existía.
Sí, sí, y una herramienta novedosa y que es útil y que se puede aplicar en muchas zonas volcánicas del mundo.
Uh-huh. La verdad que muy interesante. En ese aspecto sí que hay que darle la enhorabuena, estamos súper orgullosos porque Ana, al fin y al cabo, es parte también de nuestro staff. Tiene una cláusula de rescisión de 150 millones, que tiene que hablar conmigo si quiere fichar a algún otro instituto, se dirigen directamente a mí, que me llevo el 50% de comisión. Pero efectivamente es un estudio pionero que... Claro, a lo mejor aquí visto a nivel de Canarias, que bueno, nuestro riesgo es el que es, al fin y al cabo, pero en otras zonas del mundo donde la actividad volcánica es mucho mayor, donde ahora a través del teleplaneta me vienen flashes de países como Japón, Indonesia, con una cantidad de deslizamientos increíbles, que esta herramienta pueden decir, oye, me interesa extrapolarla a mi territorio, ¿no? ¿Hay alguna parte de internacionalización que tengáis pensada una vez que termine el proyecto, a lo mejor buscar sinergias con, aparte de lo de México, con otras regiones?
Bueno, pues ya que has nombrado a nuestro querido profesor y admirado Luis González de Vallejo, te diremos que sí, que él está en esa, en esa idea. Quiero decir también que es un lujo haber contado con él en un proyecto de esta dimensión, porque es una eminencia a nivel internacional. Y como tal, pues tiene contactos en todas estas instituciones que dominan la geotecnia en el mundo, y eso nos da entrada a eso. A poder hacer esa divulgación que tú dices, ¿sí? y que en otros países, extrañamente, pues no se ha realizado un estudio de este tipo, ni una guía de este tipo.
Increíble, ¿sí? ¿No? Pues sobre todo países que tienen, como digo, una afección. Digo, pensando en eso, ¿eh? Sobre todo en Teleplaneta, que muchas veces, pues, en la época de lluvias, Ecuador y estos países que siempre salen con unos deslizamientos increíbles en zonas volcánicas, ¿no? Hace poco, pues hace 2 o 3 semanas, echábamos unas imágenes de la zona, de la región de Tungurahua. Absolutamente increíble, unos deslaves por crecidas de ríos espectaculares, y parece mentira que no se desarrollen esas técnicas, que bueno, pues oye, pues es fantástico que se desarrollen aquí en un entorno como el nuestro, con investigadores nuestros de aquí de la Tierra, y que eso se pueda internacionalizar, lo cual demuestra cómo incidimos mucho en el programa, en el talento que también hay aquí, que muchas veces uno de los grandes problemas del español, Quique, es que lo suyo no lo valora absolutamente nada, ¿no?
Bueno, es un complejo heredado, yo creo que de la época de la dictadura, que vivíamos muy aislado, que desconocíamos, pero hoy, con los Erasmus, ya yo creo que ese complejo ha desaparecido en gran parte. Nuestra juventud sale al exterior, estudia en universidades extranjeras en igualdad de condiciones con nosotros, y no sienten ese complejo que tuvimos aquellos que estudiamos, por ejemplo, nuestras carreras todavía bajo el franquismo, el posfranquismo más inmediato, que sí que estábamos acomplejados porque, desgraciadamente, la ciencia española vivía bastante aislada, a pesar de los esfuerzos individuales del mundo científico en general.
Que nosotros en ciencia también nunca pasábamos de cuartos, ¿no? Como en el fútbol, nunca pasábamos de cuartos de final, hasta que esta nueva generación de científicos ahora, pues afortunadamente, pues gente como Ana, en este caso más joven, porque Luis ya como yo peina canas, aunque pocas, no, ¿eh? Tiene un pelazo el tío que me va a morir. No lo pueden ver, pero jolín, la verdad que uno se ve algún complejo de aquí del programa espectacular. Pero gente como Ana, una investigadora joven y que demuestra, pues eso, ¿no? El talento que está presente también en nuestra gente y con proyectos como este MacaStab, que recordemos, es un proyecto que involucra a mucha gente, ¿no? O sea, aquí están ellos personalizando hoy, pero aquí está involucrado el programa Interreg, el Gobierno de Canarias, la Universidad de Cabo Verde, bueno, pues LEC, no sé si está, cuáles son los otros socios participantes, perdónenme, pero son tantos al final que los socios, y como los logos, no hay Dios que los entienda, me van a perdonar. Pero ya esto de los logos se ha sofisticado de una forma que uno no sabe lo que ponen los acrónimos y tal, ¿no? Pero bueno, Laboratorio de Regional de Ingeniería Civil de la Región Autónoma de Azores, el de la Región Autónoma de Madeira y la Universidad de Cabo Verde también involucrado en este proyecto MacaStab, que como decimos, pues abarca toda la Macaronesia, ¿no? Con lo cual, esfuerzo de muchos investigadores. ¿Cuánta gente en total ha trabajado en el proyecto? Y ahora me dicen 2, me parten el programa.
No, no, muchos, muchos, porque aquí en Canarias tenemos un equipo, bueno, contamos con personal del Cabildo, que como Sergio Leiva, que se ha involucrado profundamente, nuestro jefe de servicio, Javier Jubera, nosotros dos, Luis González Vallejo, y luego en cada uno de los archipiélagos, pues ha habido un equipo constituido como mínimo por 3 personas, uh-huh. 3 técnicos de expertos, ¿no? No cualquier, aparte de todo el personal que pueda
eventual,
haber administrativo,
no,
y que
sí,
demás,
claro.
Pero expertos, como mínimo 3 en cada sitio. Mm.
Una de las que creo que una de las actitudes inteligentes en todo este proyecto, Luis y Ana, ha sido la realización de workshops conjuntos para un poco poner el estado del arte del proyecto como se desarrolla. ¿Os queda alguno que realizar? ¿Habéis terminado ya esa fase?
No, hemos terminado porque en 2017 se hizo en Azores, 2018 Madeira y ahora en 2019, en mayo, que fue cuando vinieron los socios aquí, hicimos un workshop aquí en Tenerife.
O sea que ahora ya, básicamente lo que ahora queda ya es
entregar y terminar de...
Y algo de formación,
sí, claro.
Porque tenemos un acuerdo con la FECAN, los municipios.
A los municipios, sí.
Y entonces estamos dando cursos para formarlos, como dijo Ana antes. Hemos hecho la formación de la FECAN aquí en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. y vamos a hacerlo también en la provincia de Las Palmas.
Ah, qué bien. ¿Y ha habido buena asistencia? ¿Han asistido de todos los municipios? ¿O hay remolones?
Hay municipios que mandan muchísimo personal, sobre todo estos que han tenido problemas.
Claro.
Y hay otros que, pues, no han, desgraciadamente, no han mandado a nadie.
Que pasan, digámoslo.
Pues sí.
Pasan literalmente, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Pero esto es como todo. Ya sabes que con el riesgo volcánico nos pasa igual, ¿no? O sea, aquí no te va ni el tato a las charlas y luego llegan las erupciones y que nadie nos dijo nada y tal, ¿no? Pero no, pues sí, había habido charlas. Programas de formación, herramienta disponible para administraciones, un trabajo completo de 2 años, desde 2017, este proyecto MacaStab, que no sé si tendrá un MacaStab 2 o una prórroga o se acaba aquí.
En principio se acaba aquí.
Sí.
En principio se acaba aquí, pero sí que hay proyectos que van a surgir de MacaStab, que ya están nuestros superiores en ese trabajo. Que pueden consistir en determinadas ramas que hace falta disponer de, por ejemplo, de algunos, de parametrizar geomecánicamente algunos materiales o el comportamiento de algunos materiales cuando las rocas caen y rebotan, una serie de coeficientes que hay que determinar y que es para realizarlo hace falta hacer experiencias in situ, reales, de tirando piedras y para eso necesitamos cortar una carretera, tener cámaras especiales para que analicen el movimiento, etcétera, etcétera, y eso ya sería otros proyectos que están
ahí a punto de, de verla. Al menos la idea está planteada, ¿no? Porque estaría muy bien, ¿no? Poder cortar una carretera y tirar una piedra a ver qué pasa, ¿no? Eso lo hacen mucho también muchos países, ¿no? Eso sí que es cierto que se analizan las caídas y... Bueno, no sé si muchas veces por necesidad, porque es cierto que en ocasiones la mejor prevención es tirar la piedra, ¿no?
Sí,
¿no?
Bueno, siempre se evita, pero porque a veces, y nos ha ocurrido más de una vez... que tiramos la piedra creyendo que ese va a ser la mejor solución y al final cuando la piedra cae arrastra tanto que el destrozo ese es enorme.
Sí, pero es importante, yo creo que no solo para ver los lugares donde hay riesgo, sino también para que saber los lugares donde no debe construirse. Porque ahora estaba recordando el Instituto Oceanográfico de Canarias, que hizo un edificio en su momento, era muy bonito, pero estaba justo debajo de un lugar donde le caían piedras que perforaban el techo y aquello era un peligro y tuvo que derribarse.
¿Dónde estaba?
Y hacer el nuevo. Pues justo pegado al risco, al otro lado de la autovía.
Donde por la zona donde está de la Dársena, por ahí.
¿O sí, sí, en la Dársena Pesquera, bueno, sí, sí. Pues bueno, también bueno. No hace mucho tiempo, y además que tal como se describió, pues estaba muy bien, un desprendimiento donde está la gasolina frente al Club Náutico. Un desprendimiento también.
Bueno, es que hay unas paredes interesantes, ¿eh? Hay unas paredes.
Sí, claro,
bueno,
sí,
a ver, yo que vivo en la zona de Tabayo y cuando miro para Rada Azul a veces, digo, la zona de Rada Azul a veces me da una cosa ahí pensar, digo, esos edificios enormes, cuidado, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que si se hubiese hecho un análisis de riesgo en aquella situación no se hubiese permitido esa urbanización, y más teniendo en cuenta que es un fondo de saco. Toda la gente de Rada Azul solo tiene una vía de salida por aquella estrecha carretera. Es decir, ocurre cualquier fenómeno adverso de cualquier tipo al comienzo de la urbanización y la gente que está abajo no tiene por dónde salir, tirarse al mar. Bueno, es lo único que les queda.
Lo más que del mar no te vas más para abajo. Los
bueno, allí en Rada Azul tiene un cañón submarino de casi 1000 metros.
¿Qué me vas a decir a mí? Que me baño y cuando me asomo al abismo el cuerpo me hace para atrás otra vez, vuelvo para la orilla, pero vamos, en cuanto veo una fula yo salgo del agua, ¿no? Entonces para el mar yo no soy nada valiente. Oye, una última pregunta que se me ocurre antes de poner el punto y final, porque por desgracia el tiempo cuando uno está a gusto se va demasiado rápido. Esta pregunta sí es en serio, ¿vale? No, es cierto que en estos proyectos de inestabilidad de taludes y laderas miramos siempre hacia el exterior, pero vivimos en un territorio volcánico y antes, Ana, tú nombraste los tubos volcánicos. ¿Esta herramienta contempla también el riesgo que pueden suponer la inestabilidad generada por, a lo mejor, el hundimiento, el colapso de un tubo volcánico o os habéis limitado a temas geomecánicos externos, por así decirlo?
No contempla el desprendimiento dentro del tubo volcánico. Lo que contempla es cómo afecta un tubo volcánico si está en cortado por un talud. Uh-huh. Eso sí lo contempla. Y es uno de los movimientos que hemos descrito como un tipo de inestabilidad. Eso no lo contempla y existe. Yo sí participo en otros proyectos donde sí estamos estudiando precisamente eso que tú dices.
Es que claro, sobre todo la amplificación de señales sísmicas, la atenuación, subsidencia por construcción, la zona de Icoldo, Realejos, etcétera, ¿no? Que bueno, pues había alguna
Santa Cruz también está perforado de tubos volcánicos, toda la zona que está a la derecha del barranco de Santo está perforada. De hecho, en el Parque La Granja, cuando se hizo uno de los edificios, tuvieron problemas porque hay un tubo volcánico. Cuando se hizo el Corte Inglés también.
El intercambiador.
Sí, el intercambiador. Es decir, de hecho, se utilizaba incluso para hacer cuerdas porque la gente se metía adentro y eran muy largos, muy grandes.
Y ahí tiraban hacia las sogas.
Para hacer las sogas.
Sí. Bueno. Pues ya lo ven, el proyecto Macastab. Aquel que esté interesado sabe que puede entrar en su página web, macastab.com, como suena, macastab.com, y ahí, bueno, pues entran del proyecto, incluso si quieren contactar con ellos porque les quieren eso, pues ofrecer millones para investigación, pues ya lo saben, contactan con ellos. Ana Miranda, compañera de Involcán, Luis Hernández, también compañero, en este caso colaborador científico, nos encantaría tenerlo con nosotros en el despacho, pero ahora se ha buscado uno mejor, en el Servicio de Impacto Ecológico, la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros, enhorabuena por la finalización del proyecto y que este sea el comienzo de otras muchas aventuras interesantes y sobre todo ese proceso de internacionalización, ¿no? Que os lleve también un poco pues por el mundo adelante, que eso es fantástico. Muchísimas gracias por venir, chicos.
Muchas gracias.
Cada semana, asómate a la ciencia con Planeta Vivo en Radio Nacional. Te acercamos a las ciencias de la Tierra para que conozcas tu entorno, tu planeta. Todos los domingos desde las 12:10 en Radio 5 para Canarias y para el mundo a través de Radio Exterior de España. Planeta Vivo. El noticiero.
Bueno, pues siempre noticiero, minutos finales para hablar de lo que ha sucedido durante la semana en el planeta, que no ha sido poco. Seguimos pendientes de las erupciones volcánicas en muchas zonas del planeta, unas erupciones volcánicas que, bueno, tuvieron hace poco su gran momento con Stromboli, con otras erupciones, y bueno, pues ahora siguen pendientes de muchos volcanes por el mundo. En Indonesia, el Mauna Loa, que se ha puesto en alerta amarilla. En Hawái, tras la erupción del Kilauea, le toca el turno, parece ser, a Mauna Loa. También semana de recopilación de megaincendios árticos en Alaska, en Siberia. Durante el mes de junio hemos visto temperatura récord e incendios, por desgracia, absolutamente récord, y que, bueno, pues han dejado miles de hectáreas calcinadas en la zona de Siberia, también en la zona de Alaska, donde se han alcanzado los 28 grados durante esta pasada semana, un auténtico disparate. Semana marcada también por terremotos, por el terremoto de California de 7,1, el terremoto más importante de los últimos 30 años prácticamente, desde el terremoto de Northridge de los años 90, no se localizaba un evento de esta magnitud, que seguía al terremoto de 6,4 que pocos días antes afectó a la misma zona. Una zona además en la que se han producido incendios por rotura de conducciones de gas, pero que no ha dejado afortunadamente víctimas, aunque sí un susto importante, pues ya saben que el miedo al Big One, esa falla de San Andrés, que no está implicada en este terremoto, sí que les tiene siempre alerta en esta zona. También es la época de huracanes, una temporada que está siendo realmente floja, una temporada muy floja. Bárbara, Cosme también han tenido un paso ligerillo, pero no han dejado víctimas porque están en medio del océano. Y en cuanto a las temperaturas de la semana, pues seguimos con temperaturas por encima de los 50 grados en la zona de Mitriba, en Kuwait, en la zona también de Irán, la frontera con Irak, se han alcanzado los 50 grados, se han superado de hecho los 50 grados en Mitriba, donde se han llegado a los 51, y la temperatura más baja en el Domo Argus, en la Antártida, donde se ha llegado a los 77,8 grados bajo cero. Bueno, nos vamos hoy con un grupo australiano, con Flash and the Pan, que tenían este tema Waiting for a Train, que es uno de los temas más conocidos de ellos, que fue sacado como un single en el año 83, nada menos. Single de Waiting for a Train, Flash and the Pan. Luego salió una versión en los 89, a finales del 89-90, que fue la que están escuchando y que se publicó en el Reino Unido, un auténtico hit de la época. En la dirección estuvo Nemesio Pérez, en la realización técnica, hoy gracias por quedarte un poquito más, Antonio Sancha, guión en locución de quien os habla, David Calvo, como siempre con nosotros, Quique Villalba. Planeta Vivo Radio es una iniciativa de Involcán y Radio Nacional de España en Canarias con financiación del Parque Científico y Tecnológico Intec Tenerife. Hasta la semana que viene. Feliz semana a todos.